Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Caracos, la ciudad más importante de la llanura de Nínive, en el norte de Irak, ciudad cristiana. Hace 4 años, cuando yo la visité, era todavía zona cero del yihadismo. Al entrar en la catedral, pisé en el suelo casquillos de bala. Se había utilizado esa catedral como galería de tiro. Estaban las columnas quemadas y llenas de pintadas, las columnas de la catedral, proclamando la victoria del nuevo califato, el califato del Daesh, del ISIS. Las imágenes estaban profanadas, con saña, mutiladas. Hasta el aire de esa ciudad, de esa catedral, parecía tener la frialdad y la negación que sale del odio a la vida. Por eso, ayer, cuando vi al Papa avanzar por esas calles que había pisado yo y que estaban saturadas de escombros, que olían al terrible olor de la guerra, a humo, a destrucción, a muerte, pues lo que vi ayer me daba la sensación de ser casi un milagro. Las calles limpias, la catedral luminosa, sus columnas sosteniendo la vida, no la muerte. Francisco visitó ayer Mosul y Caracos, el epicentro, hasta hace muy poco, de un nihilismo violento que ha utilizado la religión como pretexto. Y allí, en esa zona cero del yihadismo, del nihilismo, Francisco ha hablado de perdón, relanzando al mundo el testimonio de los mártires iraquíes, de todos los cristianos de Oriente Próximo. Un testimonio que, me parece a mí, sirve para creyentes y no creyentes. El testimonio de los que fueron fieles hasta la muerte. El testimonio de los 120.000 que en una sola noche de agosto de 2014 tuvieron que dejar sus casas en la llanura de Nínive porque llegaba el ISIS. De los que lo perdieron todo. De los adolescentes a los que los milicianos del ISIS pusieron pistolas en la cabeza para que renegaran de su fe cristiana. De las mujeres que no pudieron escapar y fueron convertidas en esclavas sexuales. De las madres que vivieron la mayor angustia que puede vivir una madre, pensar que sus hijas van a ser secuestradas y violentadas. Este es el testimonio al que el Papa ha dado un valor y ha relanzado para todo el mundo. Francisco ha ejercido con su condena al terrorismo en nombre de la religión, no solo como el Papa de católicos, sino como el Papa de todos los hombres religiosos de la región, de todos los hombres de buena voluntad, también de los musulmanes.
Junto con todas las personas de buena voluntad, decimos no al terrorismo y a la instrumentalización de la religión.
Francisco, que ya está de vuelta de Roma, ha visitado Irak 2 años después de la firma de un documento muy importante, Fraternidad Humana para la Paz. Se firmó hace 2 años este documento en Emiratos Árabes Unidos con Al-Tayeb, que es el imán de referencia en Al-Azhar, que es la mezquita de referencia para el mundo suní que está en el Cairo. Y en esta ocasión le ha tocado el turno al mundo chiita, que es el que representa un 20% de los musulmanes. Y ahí ha estado ese encuentro con Ali Sistani, que es lo más parecido a lo que puede llamarse un papa dentro del chiismo. No es exactamente así, pero es una última autoridad. No ha habido un documento, pero la reunión de más de 45 minutos fue muy significativa el sábado. Y es que Francisco, el Papa Francisco, lidera un movimiento también con los musulmanes para rechazar esa violencia que utiliza el nombre de Dios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora nos marchamos hasta las calles del centro de Valencia, porque en estos momentos acaba de comenzar la concentración principal en la Comunidad Valenciana por el Día de la Mujer. Y allí hay un micrófono de COPE. Ahí se encuentra Ana Matamales. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues así es, están preparando ya las pancartas, piden el derecho al paro, el empleo digno, también tambores para celebrar este 8M de forma distinta, y es que no han querido dejar de reivindicar los derechos de la mujer en una celebración que evidentemente es diferente por la pandemia y que ha obligado a hacer pequeños actos de concentraciones como estas repartidas en toda la ciudad, si bien, como dices, esta es la que se espera más más multitudinaria. La celebración marcada por la pandemia, por lo que se han colado también como protagonistas en esta concentración mascarillas, distancia de seguridad y complementos morados como paraguas, es que ha empezado a llover aquí en la ciudad, bufandas y camisetas moradas.
Gracias, Ana. Y con motivo de este Día de la Mujer, desde el Foro de la Familia se ha lanzado la campaña 8M sin ideología. Proponen a los poderes públicos que se concentren en los problemas reales que sí sufren las mujeres españolas a día de hoy. Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia, señala algunos de estos problemas.
Como por ejemplo la falta de conciliación entre vida laboral y vida familiar, la gran brecha entre lo que desean las mujeres, ya que el 75% de las españolas, según el INE, desearía tener dos o más hijos y, sin embargo, la tasa de fecundidad es de 1,24 hijos por mujer, la sexta más baja del mundo.
Y el Mobile World Congress ha fijado una serie de medidas para garantizar la salud durante la gran feria del móvil en Barcelona. Entre esas medidas, los congresistas de ciertos destinos deberán acreditar una PCR negativa 72 horas antes de entrar en el recinto, lo cuenta Íñigo Palomar.
Sí, y no solo eso, además de ese pasaporte sanitario que tiene que acreditar que el asistente es negativo en COVID-19, se prevén muchísimas medidas para no volver a repetir el trauma de la suspensión del año pasado. Medidas como rastreo de contactos, renovación del catering, control de la ocupación. Y es que el Mobile mantiene la convocatoria del 28 de junio y el próximo 1 de julio en Barcelona, pero reconoce que la situación es dinámica y que la celebración quedará supeditada en último término a la situación sanitaria que haya en ese momento en la ciudad. En cualquier caso, el EGSMA, empresa organizadora, prevé que asistan a la feria unas 50.000 personas. Todas ellas tendrán que llevar descargada en los móviles esa aplicación que comentamos, que servirá en la práctica como un pasaporte sanitario necesario para asistir a la feria.
Y en los deportes no se acaba la polémica del derbi. Luis Munilla.
La alimenta el Atlético de Madrid tras publicar esta tarde en Twitter este comentario tras las quejas madridistas por el arbitraje. Critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. Un tuit que ya tiene miles de reacciones, pero ante el que el Real Madrid no se da por aludido y guarda silencio. Esta semana vuelve la Liga de Campeones. Al Barça le toca el miércoles ante el Paris Saint-Germain, pero el Sevilla va a buscar mañana la remontada ante el Dortmund y esta tarde tiene el último entrenamiento en Alemania. Enviado especial, José Manuel Oliva.
Y en hora y media, Munilla, Julen Lopetegui, acompañado de Joan Jordán, van a ofrecer la rueda de prensa oficial. A partir de las 6 de la tarde, el Sevilla se va a entrenar bajo el intenso frío de Dortmund en el Signal Iduna Park. Todas las miradas se centran en el portero Bono, con una lesión en la mano izquierda. Se va a probar de cara al partido de mañana. Hasta aquí, hasta Alemania, se ha traído Lopetegui a cuatro porteros, Bono, Baslik y los dos porteros del filial, Alfonso y Adrián. El Borussia de Dortmund ya se entrenó por la mañana sin Sancho, pero con Haaland.
Además, la UEFA suspende al colegiado que llamó negro a Pierre Huebo en el partido de Champions entre Basaksehir y Paris Saint-Germain. Fue el cuarto árbitro del partido, el rumano Coltescu. En Uruguay ha sido encontrado sin vida el exjugador del Villarreal y Racing de Santander, Franco Acosta, a los 25 años. Había desaparecido el sábado intentando cruzar un arroyo a nado. Y en ciclismo, en la París-Niza, el neerlandés Kees Bol ha ganado al sprint la segunda etapa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, sigue lloviendo en Madrid, 12 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. El mal tiempo tiene su reflejo en el tráfico. Emergencias y bomberos han atendido varios heridos leves en dos accidentes registrados en la zona norte de la región, provocados por el granizo a la altura de Soto del Real y de Buitrago de Lozoya. A esta hora hay dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y en la M40 en Villaverde, circulando hacia la A42. Los datos actualizados del coronavirus confirman el descenso de los nuevos casos. Hay 274 nuevos contagios, son casi 200 menos. Sube el número de fallecidos a 27, 9 más que en el último recuento. Hay 51 hospitalizados más, hasta unos 1.323, aunque la buena noticia es que los ingresos en la UCI bajan en 9 pacientes hasta los 502. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. Un cuadrado, una esfera.
Tras la actualización informativa de las 5 de la tarde, veamos cómo empieza su semana el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, te voy a contar una cosa de la que no tenía previsto hablar, pero sé que a los oyentes estas pequeñas aventuras del día a día les encantan.
A
he
ver.
Bajado a la frutería.
Sí.
Y he visto que los kiwis Gold estaban a 13,95 el kilo.
Gol de oro, ¿no? O
sea, sí, efectivamente, yo creía que gol era porque era amarillo, pues va a ser de oro.
Va a ser que sí. O sea, que están de moda ahora los kiwis gold.
Pues,
estos son los amarillos, has dicho, ¿no? Sí.
Sí, los amarillos.
Joder.
Que la gente que no invierta en monedas ni en criptomonedas, en kiwis, este es el futuro. Pon una frutería. Y ya está. Bueno,
ay,
dejando estas pequeñas preocupaciones de cada día, ayer se disputó el clásico.
Esta
Atlético
también es
de Madrid, Real Madrid.
Preocupación, no de cada día, pero sí para muchos atléticos,
para muchos,
y madridistas.
Y sé que hay gente que se queda sin comer,
¿eh?
O que, dependiendo de lo que haya hecho su equipo. Bueno, ayer se quedarían sin postre todos porque un empate. Bueno, Atlético de Madrid, Real Madrid, ayer en el estadio Wanda Metropolitano. No lo vi por la televisión, pero no me hizo falta porque escuchar la narración de tiempo de juego es como verlo en directo.
Mucho mejor.
Sí, mucho mejor. El Atleti empezó dando fuerte con Luis Suárez mordiendo.
Tremenda la potencia de Llorente. ¡Ojo que el peligro! Llorente se la pone a Suárez. ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Chuta Suárez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol del uruguayo!
Pues ahí está.
Claro, es que Luis Suárez es muy de morder.
Por eso lo decía. No ha sido bien intencionado. Sí, tiene hambre de gol. Bueno, el Atleti se adelantó enseguida y luego, ¿qué hizo? Pues, bueno, intentar aguantar.
Claro.
Aquí al Cholo le faltó el empuje de la grada rojiblanca, que convierte el ambiente en un infierno para el rival.
A lo que usted llama infierno, él lo llama hogar.
Bueno, lo llama hogar, pero claro, ahora sin público. En la segunda parte el Madrid achuchó mucho y al Atleti se le hizo esta segunda parte más larga que una comparecencia de Pedro Sánchez en pandemia.
Estamos aprendiendo. En casa, seguro que hoy los niños se lavan más las manos que hace 3 semanas.
Porque si todos, vamos a reconocerlo, admitirlo todos, lo que contaba en 20 minutos se podía haber hecho.
Sí.
Cuando salía en,
sí.
y estaba hora y pico, le gustaba. Pedro,
sí,
acaba ya,
gustaba,
que tengo cosas que hacer.
Se gustaba,
efectivamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues tan largo se le hizo al Atleti este segundo periodo que a falta de 3 minutos para el final...
¡Se mete! ¡Casemiro, Benzema! ¡Gol, gol, gol!
¡Gol,
gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marcó Benzema! ¡Se veía llegar! ¡El Atlético aculaba! ¡El Madrid apretaba! ¡Marca Benzema!
Ah.
A 3 minutos del final y pensé, pero yo esto lo he vivido antes.
A ti te suena, ¿no?
El Atleti ganando casi todo el partido y en el último suspiro...
¡87,5! ¡Empata el Madrid! ¡Empató Benzema!
Por supuesto, también ha tenido que haber polémica, porque si no hay polémica no es un derbi. Se habla de que si un penalti sí o que si es que no. Bueno, yo no voy a comentarlo porque a ver si voy a ser yo el listo que entienda a los árbitros.
La interpretación siempre negativa. Siempre negativa.
¿No?
Nunca
que,
positiva.
Que luego para acabe, eso, venga. Yo qué sé cuándo acaba. Para eso está el VAR también, ¿no?
Bueno, ¿tú no entiendes? ¿Tú me explicas cuándo es mano y cuándo no?
Yo,
bueno,
no.
Mejor como esto es un follón, y además no quiero enfadar a nadie, voy a centrarme en los medios de comunicación. Porque ayer...
Uy, verás tú. Verás.
Sí, voy por ahí, sí. Ayer El País publicó una entrevista a Karim Benzema. Básicamente repasaban pues cómo había sido su vida desde niño. Karim Benzema dijo en esa entrevista cosas muy bonitas, como que el dinero no te hace feliz. Decía, porque yo de niño no tenía de nada,
sí,
y era feliz. Bueno,
sí,
eso es una gran verdad, pero también lo es que los niños no pagan recibos.
El revienta fiestas.
porque esto es así. Claro, yo de niño era súper feliz. Claro,
sí, porque o sea, no pensabas en nada de eso, claro, ¿verdad? No.
De niño el agua sale porque abres el grifo y la luz se enciende porque das al botón y no hay un jefe insoportable. No, son otras cosas. Pero es cierto que no hay que sentir apego por las posesiones materiales. En eso estoy de acuerdo, ¿de acuerdo? Hubo otra cuestión que trató Benzema que me llamó mucho la atención. El periodista le dice, ¿qué importancia tiene para ti la amistad? Y Benzema responde, solo tengo un amigo, lo que demuestra que la amistad es muy importante para mí.
Me parece que no lo ha entendido.
Ya, yo tampoco. Vamos a ver, Benzema, no hay que ser radical. Solo un amigo, te hace falta alguno más. Que yo tampoco entiendo a esa gente que se considera amiga de todo el que le ha agregado a Facebook. Tengo 3.500 amigos. No, amigos tuyos no son. Pero Benzema, solo uno.
Uno.
Claro. Eres como Tom Hanks.
Houston, tenemos un problema.
No, en esa no.
¡Corre!
No, en esa tampoco. Tom Hanks en Náufrago. Solo tenía un amigo. Wilson, la pelota de voleibol. Ya, verdad. Pero es que él estaba en una isla desierta.
Claro, qué remedio. Y ¿qué? Gracias.
Y gracias.
Y gracias a la pelota.
Ay, cuando se le pincha a Wilson. Ay,
pobrecito.
Yo te entiendo, Benzema. Es lógico que seas desconfiado porque tienes dinero y, claro, se te acerca mucho interesado. Pero, hombre, solo un amigo piensa en él. Es que tiene que estar frito. ¿A quién le contamos nuestros problemas? A nuestros amigos. ¿En quién buscamos apoyo en los momentos difíciles? En nuestros amigos. ¿A quién pedimos consejo? A nuestros amigos. Cada vez que le suene el teléfono y vea que eres tú, tu amigo tiene que echarse a temblar.
Debió ser interesantísimo. Seguro que los dos teníais mucho de qué hablar.
Claro, digo, a ver ahora, Karim. Y dos horas aquí colgado al teléfono, claro, ¿no?
Por otro lado, te digo, la actitud de Benzema también tiene sus ventajas. Porque cuando nos iban imponiendo restricciones, como la de no poder quedar con grupos de 10 personas, a él no tuvo que afectarle mucho.
A mí no me importa, yo no tengo 10 amigos.
Es por eso, Benzema, feliz. Tú fíjate si puedes reducir.
Ya te digo, o sea, sin problema.
Claro, con el amigo jugará al ping-pong o al tenis. Otra cosa no
sí,
puede
al
jugar.
Sí, al fútbol no, pero al de fútbol no. Ya estará cansado, es su profesión. Claro. O sea, que no querrá saber nada de deportes de equipo.
No,
para
supongo
su
que no.
Ocio,
bueno,
digo, para su ocio.
Para su ocio. Esto es Benzema en cuanto a sus amistades y tal. Porque luego me he fijado en el titular de otro medio. Es un diario deportivo digital que se llama Goal.com. Bueno, dice el titular, un gol del delantero francés fue clave para que el cuadro merengue no se fuera de vacío en el Metropolitano. Aquí hay que entrar con el hacha.
Pero bueno.
Con el hacha, vamos.
Directamente, con el hacha o con las tijeras de podar.
Con todo, vamos a ver. Hablando, se nos pueden escapar disparates, a mí mismo la semana pasada, pero escribiendo en un medio, no, y hay que revisar los titulares, porque van en letra más grande y se ven mucho. Dice, para que el cuadro merengue no se fuera de vacío en el Metropolitano. Vamos a ver, te vas de un sitio. Se fue de casa, se fue del colegio, se fue del Metropolitano. Irse en un sitio, no.
Ay, de verdad, ¿cómo estás? De puntillo.
Hombre, por favor, no, por Pilar, favor. Te vas en coche, en autobús o en tren y a pie. Pero no te vas.
Bueno, claro, está mal, sí. De ese
en un
de
sitio, está
del
mal.
Metropolitano, ¿no?
Es que es importante que cuidemos el lenguaje. Y más en un medio de comunicación.
Y además
no
que está,
te aguanta nadie.
Está él ahí.
Para mí.
Está él ahí. Está él ahí para darse
por eso,
cuenta.
A mí me ha llamado la atención de ayer esto. Bueno, pero fíjate que esto para mí no deja de ser un desliz. Esto no es lo más grave. No, no. Lo grave viene ahora. Analicemos la información que nos ofrece el titular. Leo. Un gol del delantero francés fue clave para que el cuadro merengue no se fuera de vacío. O sea, que empatara, se llevó un punto. No soy una lumbrera, pero si empatan a uno y el gol del Madrid lo marca Benzema, decir que su gol fue clave para empatar, ¿no es un poco obvio?
Ah, oh, perdona, creía que era un concurso de obviedades. Soy muy competitivo.
No, sí, solo se me ocurre que podría haber sido peor que hubieran escrito el gol del Madrid fue determinante para que el Madrid empatara uno. En fin, mentira no es, pero a lo mejor no se merece un titular. Imagínate, la intensa lluvia fue determinante para que lloviera.
Como que no lo ves, ¿no?
Como que no. Vamos a ver, que no quiero ser duro.
No, nada.
El mundo va muy rápido, pero quizá hay que darle una vuelta a las cosas antes de darle a publicar.
Nada más te enseñaré hoy.
Pues, y me queda a gusto.
Pero es que
Pero, por favor, Pilar, o sea, decir que el gol de Benzema fue determinante para empatar a uno, pues que... efectivamente.
O sea, te ha dejado como muy frío, ¿no?, el tema.
Sí,
como...
sí, pero que sonaban alarmas en mi cabeza cuando lo he leído. ¿Pero cómo pueden escribir esto? Claro,
aparte
aquí en casa
de...
me miran...
Sí.
Aparte,
no es un titular corto, además, ¿no? Era como...
No.
Yo, o sea, normalmente hay problemas porque tienes que reducir el titular, ¿no? Pero en este caso yo creo que había que hacerlo largo por algo y entonces...
Claro.
¿No? Vale, bueno.
Fíjate,
no
pero
te
bueno.
noto muy contento con el resultado, de todas formas.
¿Que me notas
creo
contento
que
con
no,
el resultado?
Que no, creo que es el fondo de la cuestión que no has querido abordar
bueno,
aquí tampoco.
Bueno, ten en cuenta que
¿eh?
Si mi equipo es el Madrid e íbamos perdiendo todo el rato, al final ese punto
es claro,
es
como
es
si hubieras ganado. Ya, bueno, bien.
No, es un regalo, Pilar. No,
ya,
no.
Bueno, bien.
Sí,
bien.
La va a ganar el Barça.
Ya
la Liga.
Está, ya estamos,
lo digo hoy.
Ya estamos,
lo digo hoy,
ya estamos
8 de marzo.
Con el victimismo.
No, porque
ya estamos
porque
con
muy
el victimismo.
Al Barça.
Bueno,
8,
bueno,
por
vale.
favor, grabemos esto.
Grabemos
8 de marzo,
esto.
La Liga la gana el Barça.
Eso, grabemos esto que dice Juan Solo, la Liga la gana el Barça. Lo dice un madridista, ¿eh? Yo luego no
sí,
quiero
sí.
problemas.
Soy
Juan.
Objetivo. Adiós, hasta
adiós,
mañana.
Adivino, adiós. Bueno, esto sí que ha caído como una bomba en el Reino Unido. No se habla de otra cosa. Todo el mundo comenta la entrevista que han concedido el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle a la periodista norteamericana Oprah Winfrey. Esa entrevista se emitió anoche por la CBS alrededor de las 10 de la noche. Una exclusiva que ha costado a la cadena de televisión más de 7 millones de dólares. Y que esta noche a las 10 se emite, a las 10 horas españolas, se emite por un canal privado de la televisión inglesa. Pero vamos, no hace falta que se emita porque antes de que se haya llegado a ese punto de la emisión, como te puedes imaginar, allí no se oye ya ni se habla de otra cosa, de las acusaciones del matrimonio contra la familia real inglesa y los efectos de esta bomba de racimo lanzada anoche. Bueno, pues están por todas partes. Paloma García Ovejero es la corresponsal de COPE en Reino Unido. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas
bueno,
y entretenidas
hasta
tardes.
Hasta el punto de que el propio Boris Johnson convocó para las 5 de la tarde, no sé si está en plena rueda de prensa, bueno, una comparecencia precisamente con esta cuestión, ¿no?
Bueno, no era con esa cuestión. Es una rueda de prensa en Downing Street, está hablando de la vuelta al cole de los niños, pero sí que se le ha preguntado y él lo que ha contestado es que siempre ha tenido la máxima admiración por la reina y que, como hasta ahora, no se ha pronunciado a propósito de ningún asunto relacionado con la familia real y no va a empezar a hacerlo desde hoy. Sí sabemos, por sus portavoces, que no ha visto la entrevista, o al menos esa es la respuesta oficial. Es cierto que desde el Reino Unido no se ha podido ver, salvo que tuvieras algún tipo de streaming privado, porque, como bien has dicho, es una cadena privada, la ITV, quien esta noche tiene todos los derechos y van alimentándolo y cebándolo. Ahora mismo, pues lo último es Oprah Winfrey haciendo también declaraciones, matizando cosas que se dijeron ayer para darle el gancho a lo de hoy. El que ha reaccionado ya es el líder de la oposición, Keir Starmer, y ha dicho que esas acusaciones de racismo en la familia real son muy, muy graves, que exceden Buckingham Palace y que hay que tomarlas muy seriamente.
Vamos paso a paso entonces con algunas de las acusaciones que se hacen efectivamente en esa entrevista, si te parece. Ahora vamos al tema del racismo, que es verdad que es muy grave, pero por empezar, por ejemplo, con la relación también del príncipe Enrique, que ha quedado claro en las palabras de ayer, Paloma, que es peor con su padre, con Carlos de Inglaterra, que con su propia abuela, la reina Isabel II, ¿verdad?
Sí, sí, para la reina todos son para bienes, tanto por parte de Harry como de Meghan. Tampoco son tontos, ellos saben de sobra que aquí la máxima es don't touch the queen, la reina no se toca. Pero esto es lo que dice Harry de su padre.
There's a lot to work through there. You know, I feel really let down. Because
ahí hemos pasado mucho, estoy muy decepcionado.
He's been through something similar.
Porque él ha pasado por algo similar.
What pain feels like. And this is an Archie's grandson.
Él sabe lo que esto duele y, por supuesto, Archie es su nieto, pero al mismo tiempo, bueno, siempre le querré.
I will always love him, but there's a lot of hurt that's happened.
Pero ha dicho la palabra decepcionado. O sea, estoy muy decepcionado. Sí. Es que, o sea, aparentemente no hay ninguna relación, ¿no?
A ver, él dice que fue su padre el que dejó de cogerle el teléfono cuando se fueron a Canadá. Pero también en otro momento de la entrevista dice Harry que está muy dolido porque les cortaron el grifo financiero. Ya. Entonces, bueno, ya sabes cómo se interpreta aquí.
Hoy, otro de los momentos, sin duda, súper impactantes y, en fin, que seguramente a muchos pues les ha traído recuerdos, ¿verdad?, de otras épocas, es cuando Meghan confiesa a Oprah que pensó en suicidarse.
Sí, las palabras textuales, creo que es mejor que las escuchemos juntas porque son bestiales.
So were you thinking of harming yourself? Were you having suicidal thoughts?
Yes, this was very, very clear. Very clear and very scary. And,
así
know,
que llegaste a pensar en hacerte daño o tuviste pensamientos suicidas, le pregunta a Oprah. Sí, 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 claramente. Y no era una idea abstracta, era cada noche, metódicamente, y yo no soy esa.
Jolín. Vaya eso tela, ¿eh? No extraña que es lo mismo que dijo. Bueno, Oprah suspira, ¿no? Se queda como... también hace un gesto porque es muy muy tremendo esto que dice Meghan, la verdad. Y luego lo que decías tú, quizá lo que más... bueno, esto es muy duro, pero no cabe duda que el tema de cuando se refería al bebé, a Archie, no a su hijo, y cuando hacían esas declaraciones que temían cómo podía ser de oscura su piel. O sea, hacer referencia a esto en la entrevista, Paloma.
Con todas las palabras. Y es que es una entrevista... Bueno, son 2 horas y cada frase podría ser un titular de portada, pero evidentemente lo que hoy ha llegado al Reino Unido como gran misil ha sido esto que vamos a escuchar.
In those months when I was pregnant, all around this same time, so we have in tandem the conversation of he won't be.
En los meses del embarazo, todo el rato la misma conversación, que no le pondrían seguridad, que no le darían un título. Y les preocupaba lo oscura que sería su piel.
What? And you're not going to tell me who had the conversation? I think that would be very damaging to them.
La propia Oprah, creo que no hace falta decirlo.
Sí.
¿Qué?
¿Cómo?
Y entonces ella da por hecho, dice, no me vas a decir quiénes son los que le dicen eso a Harry. Y Meghan contesta, sería demasiado dañino para ellos. Hoy, Oprah Winfrey ha aclarado, ni la reina ni su marido, el duque de Edimburgo, hicieron ese tipo de comentarios.
En cualquier caso, ¿habrá algún tipo de comunicado por parte de la familia real al respecto, tú crees o qué?
Pues a esta hora, silencio absoluto. Aquí lo que dicen los expertos en Casa Real es que esa vieja práctica del never complain, never explain, ¿no? Eso, esa, digamos, esa actitud de nunca dar explicaciones y nunca quejarse, esta vez no va a funcionar. Sí que te puedo confirmar que nadie coge el teléfono en Buckingham Palace, ninguno de los portavoces habituales o voces autorizadas que normalmente hablan con la prensa tienen todos el móvil apagado. No hay nada más que reuniones de gabinetes de crisis. Y a ver, es que aquí hay dos temas muy, muy, muy graves. Uno es el del racismo y el otro es el de la salud mental, porque además Meghan dice, yo pedí ayuda, pedí socorro y me lo negaron. Entonces, la excusa que le dieron, según ella, siempre es que ponerle, bueno, pues un psicólogo, una terapia, ensuciaría la imagen de la casa. En el fondo, lo que Harry y Meghan han contado es, teníamos miedo de que la historia se repitiera, ¿no? La historia de Diana de Gales.
Bueno, pues la entrevista se emite por esa cadena privada esta noche. Obviamente, extractos de la entrevista ya han llegado a todas partes y es la sacudida tremenda y el terremoto que ahora mismo se está produciendo en Reino Unido. Pero, como decimos, de momento silencio, pero en este caso, Paloma, parece que algún tipo de reacción por parte de la Casa Real Británica puede que tenga que haber porque ha sido... O son acusaciones, desde luego, muy graves. Nos cuentas, ¿eh? Paloma García Ovejero, gracias.
No tengas la menor duda, lo seguiremos al detalle. Pilar, un abrazo.
Un abrazo. Y pasamos ahora por línea directa. Elena Grandal, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿A que tú ahora usas muchísimo menos el coche? Pues prácticamente como todos, ¿verdad? Lo que no sé si sabes es lo que se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos. algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles, estoy segura, porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Son cosas que pasan, te lo estamos contando. Bueno, cosas que pasan en algunos sitios solo. Un vecino de Mojácar ha construido una ballena de 32 metros con material reciclado en el jardín de su casa. Es una enorme ballena. Y te estamos preguntando a ti qué es lo más raro que te has encontrado, a lo mejor al entrar en una casa, hacer una reparación, unas obras o simplemente de visita y no y has dicho, ¿y esto qué es? Se lo preguntamos a los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, ya os digo que es difícil superar esto. Nos dice alguien por aquí, mis vecinos eran 10 u 11 hermanos y tenían un teléfono de cabina en la casa.
Un teléfono de cabina en la casa.
Dice, de los que había en los bares que recibían llamadas, pero para llamar tenías que echar dinero.
¿Y cómo había conseguido un teléfono de cabina?
No me lo preguntes, no lo sé.
A lo mejor lo había solicitado y se lo habían puesto.
Padres estaban ya desesperados, un recibo de teléfono que
hombre,
los iba a
arruinar. Claro, es buenísimo, fíjate.
Tanto hijo, ha dicho así.
Con sus huchas particulares, con sus ahorros, que llamara por teléfono metiendo monedas. Buenísimo.
Vale, oye, tú toma 5 duros y...
¿Qué te parece?
Se acabó el asunto.
Pero, cabina en casa.
Sí.
No sé cómo consiguió. A lo mejor la había adaptado, yo qué sé.
Es posible. No lo sé. Qué bueno.
Él la tiene, sí. Bueno, a grandes problemas, pues grandes remedios pensaron en esta casa. Bueno, mirar qué dos cosas tan curiosas nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo más curioso que he visto en una casa es en Tenerife, en la zona de la Orotava. Hay una casa muy famosa por tener un gorila perfecto. O sea, parece totalmente real. A tamaño real en el techo de la casa. Entonces, cuando pasa, la gente frena, que ya ha provocado algún accidente, porque dice, coño, un gorila, y realmente no lo es. Y luego también en las Rozas de Madrid hay un pasaje, una zona así de casas, como muy tranquilo, y de repente hay en la valla de una de las casas una mano verde gigante. ¿Qué? Saliendo del jardín, que se ve desde fuera, pero enorme, puede medir como 5 metros de lado a lado.
Qué bonita.
Pero
qué
bueno,
bonita,
pero vamos a ver, pero claro que te distrae, además, si vas en coche, este tipo de cosas te quedas mirando.
Hombre, que te coge.
Pero dime, ¿quién quiere un gorila encima de una casa? ¿Pero esto qué es? Bueno, y la gente...
Hemos pedido cosas.
Sí, pues eso es lo que queremos, sí, pero sí. Desde luego están saliendo cosas, ¿eh?
Record,
sí,
claro.
Sí.
Están saliendo cosas muy raras porque la gente tiene unos hobbies, digamos, bueno, muy interesantes.
Buenas tardes, gente. Pues lo más extraño que he visto era un tío que había construido, él, con sus propias manos, máquinas de asedio medieval.
¿Cómo?
Pero flipante, ¿eh? O sea, tamaño natural, de madera, con sus hierros. Bueno, pero alucinante. Lo vi así en plan museo, pero era la afición que tenía el tío. Alucinante. Venga, un saludo.
O sea, máquinas de asedio medieval.
Tiene su gracia esto, ¿eh? Una catapulta auténtica, un lanzapiedras. De pronto, oye, si el vecino se pone muy tonto...
Limpia.
La torre de asedio y tal, muevo la torre de asedio y tal. O sea,
esto es para verlo, ¿eh? Qué bonito. Sí.
Pero bueno, impresionante. Bueno, pues qué construcciones, qué obras de arte, qué cosas raras has visto tú en alguna casa, pues cuando te han invitado, has ido a hacer una mudanza, una obra. Queremos que lo compartas con todos nosotros, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Mira, Yuni Sawadogo, Premio Arambi 2021, es una doctora en farmacia y en biología celular y hematología en Costa de Marfil, es promotora además de mujeres universitarias y científicas en su país. Se le ha reconocido también su lucha contra el tráfico de medicinas falsas. Enseguida charlamos con ella aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Margaritis Schinas es vicepresidente de la Comisión Europea. Don Margaritis, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Este pasaporte COVID, ¿qué características va a tener?
Tendrá que indicar si la persona ha sido vacunada o no.
sus test PCR para
¿qué
saber?
Es don Alejandro Macarrón Larumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también como nosotros en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos por mujer.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tener olfato es pagar mes a mes. Por eso compara con rastreator.com y conoce qué compañías te fraccionan el pago en tus seguros. Rastreator.com.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simply Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Ciertamente en Europa queda mucho camino para que haya una igualdad efectiva de mujeres y hombres. Pero si aquí todavía queda mucho camino, ¿qué decir de otros continentes? ¿Qué decir, por ejemplo, de África? Nos vamos hasta África. Saludamos a Duni Sawadogo, que es catedrática de hematología en Costa de Marfil. Es premio Arambe y es una mujer que ha hecho mucho la mujer en África. Duni, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a ustedes también. Buenas tardes.
Duni, ¿cuál es la situación de la mujer en Costa de Marfil?
Bueno, la situación de la mujer en Costa de Marfil más o menos parecida a la de otros países del continente. Es decir, que tenemos un porcentaje bajo de mujeres con estudios universitarios y después hay mujeres que tienen puestos altos en la sociedad, pero la mayoría son mujeres con pequeños trabajos en las ciudades o en los campos. Más o menos es así.
Usted está haciendo un esfuerzo para promocionar que la mujer pueda estudiar, que la mujer pueda hacer un trabajo científico. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se supera, digamos, esa situación en la que viven en África, en Costa de Marfil? La dificultad para que la mujer pueda estudiar, pueda desarrollar una carrera científica.
Bueno, yo cuando me encontré con esta dificultad, pensé que lo primero debía ser yo misma una mejor profesional en el ámbito universitario. Así sería más fácil poder ayudar a las otras mujeres. Y me parece que sí queremos que haya más mujeres universitarias, porque el hecho de ser escolarizada cambia totalmente la vida. Hay que empezar por potenciar los estudios primarios, después los estudios secundarios y al final los estudios superiores. Y en vez de trabajar con hombres, que era mucho más fácil, decidí tener un equipo con más mujeres que hombres. Esto me supuse mucho más trabajo porque tenía que hacer más esfuerzo para lograr los mismos resultados que hubiera podido tener con hombres, por ejemplo, viajes para ir a otros países, aprender unas técnicas, escribir artículos, todo esto que es el trabajo en la universidad, pero esto con muchos más esfuerzos, porque en África tenemos menos medios y todavía con más esfuerzos si se trata de mujeres, porque tienen como una parte muy importante que es todo lo relacionado con su familia y es a veces difícil de compaginar los dos.
Usted nos habla de la educación primaria como un paso fundamental. Supongo que en Costa de Marfil y en el conjunto de África es necesario romper con una mentalidad para que las niñas vayan al colegio. ¿Qué barreras culturales hay que superar?
Bueno, primero, ahora, desde hace algunos meses, la escuela es obligatoria en Costa de Marfil de 6 a 16 años. No es tanto las costumbres, pero es la organización de la enseñanza que es un poco difícil, porque en todos los pueblos, más o menos, hay escuelas primarias, así que esto no supone mucho esfuerzo mandar a las niñas a las escuelas primarias. Pero el problema empieza con la escuela secundaria, porque son escuelas que están en las ciudades. Así que una niña de 12 o de 11 años tiene que dejar su familia en un pueblo para ir en una ciudad donde a veces no tiene familia, donde no conoce a otras personas, y esto les da miedo a los padres. Por eso mandan con más facilidad los chicos que las chicas, por el cambio, la ruptura que se supone con la familia y dejar una chica sola con unos tutores en una ciudad que ellos tampoco conocen más. Esto es el primer problema, me parece, más que costumbres, porque ya se dan cuenta que la escuela es importante.
Usted está en el Comité de Lucha contra el COVID en Costa de Marfil. ¿Cuál es la situación del COVID en ese país?
Bueno, la situación de la COVID, ahora tenemos 33.000 casos con un poco menos de 200 muertes.
Ah, muy pocos.
Y es que, sí, es que se dice que esta mortalidad baja lo debemos a factores genéticos que no se sabe muy bien exactamente cuáles son, pero al hecho de la juventud de la población, porque aquí en Costa de Marfil los mayores son los que tienen más de 50 años, la mitad de la población tiene alrededor de 15 y 20, la juventud de la población, el hecho de que vivimos con el paludismo, estamos acostumbrados a tomar medicinas contra el paludismo y las vacunas contra las enfermedades. Dicen que es como todo esto lo que puede explicar que haya una tasa de mortalidad baja.
O sea, el paludismo es más problema, paludismo es más problema que el COVID en Costa de Marfil.
Sí, es más grave. El paludismo mata más. Por ejemplo, tenemos 3 millones de casos de paludismo el año pasado y 33 mil de COVID. Así que se nota como la diferencia. Pero al mismo tiempo, el gobierno hizo muchos esfuerzos con la pandemia de la COVID. Crearon centros de diagnóstico, de tratamiento, con medicinas gratuitas, y todo esto lo hicieron con la COVID. Y ya desde el 1 de marzo recibimos 500 mil dosis de las vacunas de AstraZeneca y ha empezado la vacunación. Es un poco lo que hay con la COVID en mi país.
Duni Sawadogo, gracias por estar con nosotros, gracias por traernos la realidad de la mujer en Costa de Marfil, en África, que nos ayuda a comprender el gran reto. La mujer siempre es sujeto, protagonista del desarrollo. Quien haya estado en África lo ha visto. Gracias, Duni Sawadogo, por estar con nosotros.
Gracias.
Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is.
Porque recordemos que este 8M es el Día Internacional de la Mujer. Mujeres de todo el mundo, ¿verdad?, que luchan cada una en su parcela, cada una desde su trabajo, desde su pueblo, desde su país, para salir adelante, para conseguir los mismos derechos también, ¿no? Para conseguir la igualdad y la igualdad de oportunidades en todos los sectores y a todos los niveles. Bueno, pues fíjate, esto que te cuento es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque es un fenómeno que no conocía, que he reparado en él este fin de semana y que no deja de ser un fenómeno, yo diría que incluso paradójico. Resulta que durante el confinamiento el 40% de los españoles descubrió algún restaurante nuevo, y eso que estábamos pues confinados. Bueno, el caso es que la mitad de los españoles durante todo el 2020 llegamos a pedir entre 1 y 2 días a la semana comida a domicilio. Y claro, pues pedir siempre lo mismo al final y ya dices, ya no sé qué pedir, ¿no? Es como, qué aburrimiento. Bueno, ¿eres tú uno de esos que ha descubierto un restaurante nuevo a lo largo de este año pasado? ¿Has tenido posibilidad de acercarte para ver ese local? Pues atento a lo que te voy a decir, porque puede que no lo encuentres. Restaurantes sin barras, ni mesas, ni sillas, ni camareros. Tampoco tienen una carta, al menos una carta física, como la que siempre conocimos. Todo funciona a través de aplicaciones de comida a domicilio. Es lo que se conoce coloquialmente como cocinas fantasmas. Y es que la pandemia ha traído a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, un boom de este tipo de negocios. Pero ¿cómo son por dentro? ¿Son restaurantes abandonados? ¿Son locales normales y corrientes? Bueno, pues aquí en la tarde nos hemos querido acercar a una de estas cocinas fantasmas. Esta concretamente está en el barrio de Tetuán, en Madrid. Es un coworking de cocina, esto es, un espacio muy grande en el que hay pequeñas parcelitas de unos 15 metros cuadrados cada una. Cada parcela es una cocina profesional completamente equipada y están listas para ser alquiladas pues por quien quiera. Bueno, en este tipo de negocios están Juan Diego Gaitán y Juan Beltrán, que vieron aquí una gran oportunidad. Tienen solo 23 y 24 años respectivamente y hace unos meses decidieron abrir Foodcraft, un restaurante que no tiene mesas, ni barra, ni camareros, nada de nada. Solo podrás probar su comida si la pides a través de las aplicaciones de comida a domicilio. ¿Y cómo empezó todo? Bueno, pues cuando a Juan Beltrán, que el año pasado trabajaba como jefe de cocina en un hotel de Madrid, le despidieron justo cuando empezó la pandemia.
Bueno, yo esto lo inicié pues más que nada como un pasatiempos, como algo que, bueno, como no tenía nada que hacer en mi casa, pues dije, pues voy a empezar a hacer comida y se la voy a dar a mis amigos y a mis conocidos. Y pues mira, al final empezó a ir bien y pues aquí estamos.
15 metros cuadrados, ese es su espacio de trabajo, pero tal y como nos ha contado Juan Diego, hay mucho, mucho trabajo por detrás. Tuvieron que ganarse una clientela que nunca ha podido ver su restaurante, claro.
Bueno, sí, físicamente sí, pero bueno, de atrás hay muchísimo más. Date cuenta que al no poder, bueno, lo que ha dicho tu compañero, no ves el restaurante en la calle, no ganas eso de que te ven por la calle y entran aquí a comer, sino que, bueno, por detrás también hay muchísimo detrás, el Instagram, la página web, que también eso es lo que atrae clientes.
Y este fenómeno, que cada vez crece más, no lo hace al gusto de todo el mundo. Son muchos los vecinos que ya se han quejado de la proliferación de este tipo de establecimientos. Claro, son locales muy pequeños en los que se concentran muchas cocinas profesionales. Son espacios que no están preparados para tanta actividad. Aún así, Juan y Juan Diego saben que esa responsabilidad no cae sobre ellos y que solo quieren hacerlo lo mejor posible.
Nosotros nos alquilan unas cocinas, nosotros esperamos que las cocinas que te alquilan, todo tiene sus licencias y todo esté en orden, porque si te dejan alquilarlo o si a los caseros le han dejado hacer el edificio, supongo que alguien ha tenido que dar la licencia de hacerlo bien. Entonces, bueno, pues nosotros simplemente somos una cocina y nosotros no nos damos cuenta de las molestias que se pueden causar, porque supones que la extracción funciona bien, que, ¿sabes? O sea, yo da por hecho cosas que vamos, deberían ser así.
Bueno, lo cierto es que, como te digo, es un fenómeno en alza, se están poniendo muy de moda estas denominadas cocinas fantasma y es verdad que de repente aparecen en un barrio, en una comunidad de vecinos y esos vecinos pues no están muy contentos. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en el barrio de Prosperidad, también en Madrid, que se están construyendo grandes colmenas preparadas para albergar hasta 38 cocinas fantasma. Félix Arias es el presidente de la Asociación Vecinos Valle Inclán Prosperidad y lo que reivindica es que estos locales, que estos negocios, se lleven a zonas que sí estén preparadas para eso.
Lo que está claro es que hay una serie de cuestiones que son muy problemáticas, pero simplemente por una cosa, que es que este tipo de cocinas o este tipo de fábricas de alimentación preparada, que es lo que son, deberían de estar en zonas industriales.
Porque, claro, los problemas vienen pues con los olores, vienen con los residuos, vienen con los ruidos, porque trabajan durante 12 horas seguidas, a veces hasta las 12 de la noche, incluso más allá. Y vienen también, bueno, pues con los repartidores, ¿no? Con los riders, que son los que están haciendo cola precisamente frente a estas cocinas para llevar después los pedidos. Y entonces los vecinos pues no están muy de acuerdo con esta manera de funcionar. Aún no hay ninguna regulación específica, hay que decirlo, para este tipo de negocios. Desde los colegios de arquitectos y de administradores de fincas aseguran que estos negocios cumplen la ley actual, así que bueno, estaremos muy pendientes de este y otros fenómenos que han ido surgiendo a raíz de la pandemia. Son nuevas formas de negocio, desde luego una buena alternativa de trabajo para muchos jóvenes emprendedores, pero que, como vemos, a veces colisiona lógicamente pues con los derechos probablemente de otros vecinos que no lo ven con muy buenos ojos, y en esas estamos. Pero de momento, desde luego, lo que sí es verdad, es que las denominadas cocinas fantasmas son todo un fenómeno. Estamos contando, nos ha llamado la atención la imagen y la noticia de ese vecino de Mojácar que ha construido una ballena de 32 metros, oye, 32 metros, ¿tú sabes lo que son 32 metros? Con material reciclado y la ha plantado ahí en el jardín de su casa. Así que te preguntamos a ti qué es lo más raro, lo más curioso, lo más espectacular, lo más extraño, exótico, en fin, surrealista. ¿Qué te has encontrado en alguna casa, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, hay gente muy artista y le da por coleccionar cosas realmente curiosas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, aquí en Cuenca hay un bar en un pueblo que el chico recoge todas las piedras que tengan formas o las amolda un poquito y hay pájaros, hay gaviotas, hay de todo. Y de madera igual. Y tiene un museo en su casa que es digno de ver. Es una maravilla. Si alguna vez venís por aquí, subís a Buenache y ahí lo veis. Es que tiene pájaros, tiene tortugas, cualquier piedra que tenga una forma de algo, allí la tiene en su exposición. Como esa maravilla no he visto yo ninguna. Venga, que paséis buena tarde, un beso.
O sea, que se dedica a buscar piedras en la naturaleza, claro, piedras naturales, no es que las esculpa,
Con formas,
por lo que veo, de animales, sobre todo pájaros, tortugas, ¿no? Y las colecciones. ¿Y tantas piedras hay con formas así?
Pues gente muy observadora,
bueno, por favor. Pues sí, eso también es verdad. A lo mejor es que los demás no nos fijamos.
Exactamente. ¿Eh? Es cierto. Sí, además ya tiene la maña cogida y seguro que ve una piedra y ve una forma, ¿eh?
Qué bueno. Anda.
Bueno, imagínate cómo tiene que ser una casa para tener dentro lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Hace unos años un conocido le compró la casa a un famoso jugador de fútbol y cuando llegamos a la casa flipamos todos porque tenía una doble altura y en esa doble altura tenía el tío una réplica de la Estatua de la Libertad, pero brutal. De hecho, la tienen por ahí guardada porque es una cosa increíble.
¿Qué me estás contando?
Pero por ahí guardada, ¿dónde? Porque eso no cabe en cualquier sitio.
Pero vamos a ver, o sea, claro, entiendo la típica casa que en realidad doble altura, es decir, que entiendo que esto ocupaba desde el suelo hasta el techo, pero con dos alturas, ¿no? Cuando, ¿sabes? Sí, cuando una parte es diáfana. O sea, que eso pueden ser 6 metros, 7 metros, incluso 8 metros de Estatua de la Libertad o más.
Sí, bueno, menos mal que la original tampoco es muy grande. Me refiero que sí, te la imaginas más grande a lo que luego ves.
Pero no, a ver, pero es que esta historia, podía habernos dicho quién, que seguro que sabe.
¿Qué dice que juega en la selección? Es lo único que le he podido sacar.
Qué bueno. Una réplica de la Estatua de la Libertad.
Pero tú dime, dice, claro, la tienen guardada porque la han quitado, evidentemente la han quitado de la casa,
claro, pero
¿Dónde la metes?
¿Pero dónde metes tú eso?
A eso voy. ¿Dónde metes la Estatua de la Libertad?
Bueno,
no sabemos de
qué material es. Lo digo por dejar una puesta en el jardín, a lo mejor. Pero me daría un poco de cosa también.
Sí, a mí también.
Bueno, sí que es curioso. Sí, bueno, pues cosas como estas. Buscamos que nos dejes tus mensajes, notas de voz al 607-15-0602. Cosas verdaderamente extraordinarias que has llegado a ver en algunas casas o en algunos jardines. Mira, luego te contamos junto con Javi Nieves la historia de José Luis Pereira. Ha pasado 2 años reuniendo bicis viejas por toda Galicia y reparándolas para enviarlas a África.